Bueno, entonces aquí habíamos dicho que los que conocieron a Torcuato, ni Ignacio ni yo le conocimos, más allá de la relevancia política que tuvo siempre, y del atractivo estadista, intelectual, que tuvo la figura de Torcuato, ¿Chencho le tuvo que conocer o no?
Muy fugazmente, pero luego ahora sí. Salir a la tumba diría, me vuelvo a ella porque no quiero ver esto.
Me forma.
Ni Antonio.
Yo no le conocí. No, yo no le conocí.
José Luis sí.
Yo le conocí muy ligeramente en los inicios de mi carrera periodística, pero bueno, tampoco tengo mucho fundamento para interpretar su pensamiento en este momento, ¿no?
Bueno, pues aquí el periodista que posiblemente es más joven de todos nosotros, que es Juan Fernández Miranda, compañero de ABC, que ha escrito este libro, El guionista de la transición, sí que le conoció porque es su sobrino nieto. O sea que, Juan, ¿qué tal? Buenos días, me alegro de saludarte.
Carlos, igualmente.
La figura que recuerdas de Torcuato, la figura familiar, ¿cuál es?
La figura familiar es la de una persona muy entrañable en el trato corto, en el trato familiar, nada que ver con la imagen pública que tiene, que era de una persona absolutamente distante, incluso borde, pero en casa era todo lo contrario, era cercano, con sus familiares, sus hijos, con su mujer, era una persona realmente cercana. No. Yo creo que cercana es la palabra.
¿Qué diría hoy Torcuato si tú crees que te sientes capaz de, en una ouija, apelar a su espíritu y recabar información?
Yo creo que la línea argumental de toda su carrera política, una gran parte en el franquismo y luego en la transición, es el respeto al Estado. Entonces yo creo que él ahora, si saliese de la tumba, como decía Chencho, lo que vería es que hay algunas agresiones al Estado que son absolutamente intolerables, y muchas de ellas en estas últimas semanas, y en particular el pasado viernes por la mañana.
Claro, él que tuvo que componer, él es vicepresidente del gobierno con Carrero, después inexplicablemente Franco elige a Arias Navarro. Yo no sé cómo se llevaba él con Arias Navarro.
Bueno, cordialmente, pero mal.
Mal. Y Torcuato es el arquitecto fundamental desde la presidencia del Congreso de los Diputados de este tiempo, en el que hay que saltar nada menos que de un régimen autoritario a uno democrático, cambiar absolutamente las atribuciones del jefe del Estado, preparar a la larga una constitución, nombrar a un presidente de gobierno lidiando con el Consejo del Reino. Y hacer lo que el rey le pide, que tiene que hacer para nombrar a Adolfo Suárez, y después tutelar ese tiempo, sobre todo de una manera asombrosa, que era de la ley a la ley, que quizá yo creo que es la herencia que nos puede dejar hoy en día Torcuato mejor, sobre todo en unos tiempos en los que la buena parte del arco parlamentario quiere saltarse la ley y el PSOE pactar con ellos.
Efectivamente, yo creo que ese es el gran mensaje, de la ley a la ley. Es decir, todo se puede hacer, incluso pasar de una dictadura a una democracia, pero debe hacerse siempre respetando la ley. Lo que él consiguió fue, estudiando a fondo el entramado jurídico franquista, que bueno, no era demasiado complejo, todo hay que decirlo, conseguir encontrar la fórmula para poder hacerlo sin, como decía yo antes, sin atacar al Estado, porque al final él consideraba que las instituciones, que el Estado estaba por encima de los representantes. Deberían estos, y ahora no pasa mucho, preocuparse porque los, como decirlo, los organismos que representan, en este caso, por ejemplo, el Congreso de los Diputados, está por encima de sus personalismos, que es algo que yo creo que ahora se respeta poco.
Franco se maliciaba de la relación que tenía Torcuato Fernández Miranda como profesor del Príncipe,
sí,
Juan
sí,
Carlos,
sí.
Entonces.
Absolutamente. Ya en los años 60, cuando se conocieron Torcuato Fernández Miranda y el Príncipe, que en aquel momento tenía 21 años, entablaron una relación muy cercana. El Príncipe entonces tenía que estudiar Derecho Político, pero le aburría soberanamente, como te puedes imaginar. Y Torcuato consiguió enseñarle las claves de la asignatura sin libros. Es decir, conversando, charlando, hablando un poco de historia, de derecho político, de política. Y Franco, cuando vio que esa relación era buena, no lo entendía. Decía, ¿por qué se llevan también ese catedrático y el príncipe? Hasta tal punto que puso un militar de oyente en esas clases entre el príncipe y Torcuato, y ahí iba el pobre militar a escuchar para luego dar parte de lo que hablaban. Y claro, esto es en el año 60, o sea, imagínate después.
Claro, es que cuando Torcuato le decía a Franco, es que tiene que entender o aprender lo que es el poder, Franco le decía, no, el poder se aprende desde el poder. Y eso el príncipe no tiene por qué saberlo.
Efectivamente. Esa es una frase porque le preguntó personalmente y Torcuato le dijo, hombre, es que tendrá que aprender cómo se manda. Le dijo, no tiene que aprender absolutamente nada. Eso ya lo aprenderá cuando le toque.
Claro, que haga como yo.
Exacto.
Sí, que haga como yo.
Aquí no hay que aprender, hay que mandar.
Que no se meta en política.
¿Cómo explicaba Torcuato su evolución?
Pues mira, él en el año 75, Franco vivo todavía, publicó un libro que se llamaba Estado y Constitución, un libro de derecho político, en el que hablaba abiertamente de la democracia liberal. Entonces un periodista que conocemos todos, Antonio Casado, le preguntó, jovencísimo Antonio Casado, le preguntó, ¿cómo usted, señor Fernández Miranda, ha cambiado? Y le decía, por supuesto que he cambiado, pero las raíces éticas son las mismas. Es decir, él consideraba que había cambiado, pero él siempre había soñado con que España llegara a una democracia liberal, lo cual no quiere decir que en el año 45 estuviera luchando activamente por eso, porque él sabía que para cambiar el sistema había que hacerlo conforme a la ley, por lo tanto, en aquel momento era imposible. Por lo tanto, era una evolución, pero siempre respetando unas raíces éticas que eran las de la lucha por la libertad, claro.
Con Adolfo Suárez primó más la proximidad en un principio y un cierto distanciamiento después, ¿o es leyenda?
No, es cierto. La relación entre Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez fue una relación siempre descompensada, porque al principio era Torcuato Fernández Miranda quien mandaba. Suárez era un jovencísimo y prometedor y ambicioso político que se acercó a él porque consideraba que a su lado iba a prosperar. Y así fue. Después, cuando ya Adolfo Suárez, aprobada la ley de reforma política, es presidente del gobierno y decide tomar sus propias decisiones, empieza a no hacer caso de las recomendaciones de Torcuato. Una de los momentos en los que chocan fue con el artículo 2 de la Constitución, por ejemplo, que Torcuato no quería que se incluyera el término nacionalidades y Suárez sí quería, y por lo tanto al final hubo un choque. Es decir, al principio se llevaron muy bien, incluso en lo personal, y al final acabaron distanciados en lo político y también en lo personal.
Sí, pero fíjate, ese artículo 2, ¿qué hubiera pasado, creéis vosotros, si el artículo 2 no hubiera recogido las llamadas nacionalidades, que era una forma de decir naciones pequeñas o sin decirlo? Era una pirueta léxica, ¿verdad? Tú que eres filólogo.
No, era una pirueta, efectivamente, una pirueta léxica. Para darle una salida a una situación en la que en aquel momento, si estamos hablando de hace 38 años, se pensaba, benévolamente creo yo, que creo que ese fue el gran error colectivo de la redacción de la Constitución, que el sentimiento nacionalista, que en aquel momento, después de la dictadura, era otra vez muy efervescente, se aplacaría con estatus parciales. Esto de las nacionalidades, que no eran ni naciones ni regiones, con estatutos de autonomía, que al final salieron muy avanzados y tal. Y luego, pues eso ha durado lo que ha durado. Ha durado 25 años y a partir del año 26 se empezó otra vez la deriva de la reclamación, ¿no? Digamos que tuvo una vigencia corta, que probablemente, bueno, eso no fue responsabilidad de Torcuato, eso fue de responsabilidad de los padres de la Constitución, ¿no? Aunque él,
bueno, lo que pasa es que él en aquella época era senador, claro. Y él estuvo en el debate sobre la Constitución hasta que le vetaron, porque, bueno, él estaba diciendo lo que pensaba realmente, y en ese ámbito, en ese debate sobre nacionalidades y regiones, él estaba absolutamente en contra. Él lo que criticaba...
Era un experto de la creación nominal. Es que él era
catedrático de Derecho Político, entonces tenía mucho miedo a abrir ese debate. Nominal. Y él decía que había que dar algún estatus, había que reconocer algunas singularidades de las comunidades llamadas históricas, pero no en términos de soberanía, que es lo que introducía la palabra nacionalidades. Él sí consideraba que había que buscar una fórmula que podían ser y fueron las comunidades autónomas, pero no en términos de soberanía. Porque luego, 20 años después o 30 años después, pasa lo que pasa, claro.
Sí que gozó del afecto hasta que murió Torcuato, que creo que murió en los 80 primeros.
En el 80.
En el 80, sí. Gozó del aprecio del rey Juan Carlos.
Sí, absolutamente. Sí, absolutamente.
Y además que ha continuado, de hecho ha firmado el prólogo del libro.
Efectivamente, ha firmado el prólogo del libro en el que renueva los argumentos por los que le concedió el Toisón de Oro y el Ducado en el año 77. En el año 77. Es decir, cuando él dimitió como presidente de las Cortes, el rey Juan Carlos ya reconoció su labor y su consejo durante tantos años con el máximo reconocimiento que él podía conceder. Y la verdad es que cuando se enteró de que estábamos preparando este libro, pues no dudó ni un minuto en prologarlo.
El guionista de la transición que firma Juan Fernández Miranda acerca de Torcuato Fernández Miranda, el profesor del rey. Es un libro, en fin, para conocer los detalles, los perfiles de un hombre fundamental, clave, en la historia contemporánea española. De la ley a la ley, que algunos deberían grabárselo a fuego en la piel o en la parte prepucial más distinguida que tuvieran.
¿Quién sería el Torcuato de esta segunda transición? ¿Existe, Juan?
Qué gran pregunta. Pues si existe, en este momento yo no lo
detecto.
¿Hay alguien, pero,
que, no, ¿hay alguien que tenga que influya sobre en la zarzuela para la hora de interpretar, por ejemplo, este proceso de investidura?
Pues sinceramente yo creo que no hay nadie que tenga esa entidad en este momento que pueda dar unos consejos tan certeros y tan a largo plazo. Ojalá existiera. Pero también, por otra parte, ojalá no sea necesario que exista esa figura, ¿no? Yo considero que el rey Felipe VI está... consolidadísimo, mucho más de lo que lo estaba su padre en aquel año 75, que tenía todo por andar, ¿verdad?
Uh-huh. Gracias, Juan, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Carlos.